www.radiomaria.com.
Recientemente conocíamos que Carlo Acutis, el joven que falleció en 2006 a los 15 años y que fue beatificado en 2020, va a ser declarado santo por el Papa Francisco durante el jubileo de los adolescentes, el último fin de semana del próximo mes de abril en Roma, convirtiéndose así en el primer santo millennial de la historia. Bueno, pues en la Archidiócesis de Madrid contaremos con tres lugares que van a ser lugar de devoción de este joven. Se trata de la parroquia de...
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es San Saturnino de Tolosa, San Álvaro Pelagio, San Brandán y San Demetrio. Entre otros santos y beatos, nos vamos a fijar en San Saturnino de Tolosa, llamado también Serenín. Es uno de los múltiples mártires de los primeros siglos. Era originario de Cartago, fue misionero romano en la Galia y llegó a ser obispo de Tolosa. También es el patrón de Pamplona, ya que la tradición dice que en algún momento San Saturnino visitó la ciudad navarra para evangelizar a sus gentes, y uno de los primeros en ser bautizados fue San Fermín. Cuentan que con el emperador Decio, la comunidad cristiana de Tolosa, liderada por Saturnino, no renunció a su fe, y el obispo fue martirizado, San Saturnino de Tolosa fue martirizado en el año 304. Según algunos relatos posteriores a su muerte, San Saturnino pudo haber sido arrojado al vacío desde las gradas del templo de Tolosa o atado con cuerdas a un toro hasta morir. Como cada viernes, compartimos Vida y Radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos. Bien hallados al Espejo de COPE. Y ahora, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
No sé si los cristianos somos conscientes de que vivimos nuestra fe de un modo incompleto. No quiero decir con esto que la vivamos a medias, o que seamos débiles o incoherentes, sino que es una característica de la verdadera fe el hecho de que no depende por completo de nosotros, de nuestros esfuerzos, de nuestra actitud, sino que deriva también de lo que Jesús pone en nuestra vida, de lo que a nosotros nos falta y pone Él. De ahí que tengamos que aprender a esperarle. Estos días del Adviento oiremos hablar mucho de esperanza, de venida, de prepararse, pero no oiremos tanto que sin Jesús estamos incompletos, que necesitamos completar nuestra fe y nuestra vida. Así que no nos falte esta actitud estos días de Adviento.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El sacerdote en el que hoy nos vamos a detener con Inmaculada Serrano es Justino Gómez Arribas. Es un sacerdote ya mayor, que aquí en El Espejo, como todos los viernes, nos va a ofrecer su testimonio. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana conocemos un poco más al sacerdote Justino Gómez Arribas.
Soy Justino Gómez Arribas, natural de Puentefresno, y me ordené en 1968, el día 30 de marzo. El primer nombramiento fue a San Benito. de San Benito, después de 5 años, me mandaron Caracuel, Cañada y Corral de Calatrava. Y después me añadieron también Los Pozuelos, donde estuve 14 años en estos pueblos. Después me enviaron aquí al Santa Cruz de Mudela. He estado hasta 1987, en que ya me quedé como adscrito. Después vine a Valdepeñas y actualmente soy el administrador del arciprestado de Mancha Sur.
Justino, ¿cómo surge su vocación?
La vocación me surge pues siendo aspirante a la Iglesia Católica y animado por el sacerdote y por un grupo de amigos, de chicos, que queríamos de alguna manera vivir nuestra fe de juventud. Esto fue pues el paso definitivo para ir al seminario. Vivir cada día como enviado, sencillamente haciendo su vida una vida de entrega y desinteresada para lo que ha sido enviado y llamado. Mi vida personal pues en la devoción a la Virgen como madre y como mediadora. Y aquel amor a la Eucaristía como cimiento y como fuerza para vivir intensamente, me encuentro con el Señor cada día.
¿Y cómo cree que la gente ve en la actualidad a los sacerdotes?
Pienso que la actitud de un sacerdote ya mayor, pues simplemente que me vean como una vida de testimonio, de fe, de personal y vida entregada a todos, sin diferencias de niños, jóvenes, mayores y sobre todo enfermos y ancianos a los que me he dedicado intensamente en mi caminar sacerdotal.
¿Qué debemos hacer para incentivar las vocaciones en nuestra diócesis?
Intensificar nuestra oración por los sacerdotes para que motiven a los niños y jóvenes a seguir a Jesús sirviendo a los fieles y hacer ver la realidad de la escasez de sacerdotes y cada día mayores y menos para servir adecuadamente a los fieles. También a los niños y a los jóvenes que vean una opción en su vida a servir a los demás como sacerdotes.
Para terminar, Justino, recomiéndenos un pasaje de la Biblia, un libro y una película. Además, háblenos de si tiene algún hobby.
Lo que me ha motivado, pienso que actúa siempre en mí, es Lucas 4:18. El Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia. Actualmente lo que estoy leyendo es la encíclica Dilesis Nos y el Evangelio de cada día para meditarlo. No soy muy cinéfilo, me gusta, pero no mucho, ¿no? Y lo que tengo así como un poquito de hobby, pues es el fútbol. Pensar que soy del Atlético de Madrid, del mejor equipo que hay.
Muchísimas gracias, don Justino. Muchísimas gracias, Inmaculada Serrano. Y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos quedan 18 minutos para las 2 y tenemos al teléfono a Marcos Sevilla, que es el delegado diocesano de jóvenes. Buenas tardes, Marcos. A ver, sí, Marcos, sí.
Sí, me escuchas bien, ¿no?
Ahora sí, perfecto. Muy bien, Marcos. Cuéntanos, porque mañana es la Marcha de Adviento, la 25 edición de la Marcha de Adviento, pero antes, acabas de comenzar como delegado, llevas 3 meses. ¿Con qué ilusión, con qué ganas, con qué perspectivas?
Bueno, pues yo creo que voy con muchísimas ganas, ¿no?, de servir a la Iglesia, ¿no?, y servir sobre todo también a los más jóvenes de nuestra diócesis, pues a través de, bueno, pues de un equipo con el que estoy trabajando en la delegación de jóvenes y que, bueno, pues tratamos un poco de fomentar, de ayudar a toda la pastoral juvenil que ya se lleva a cabo en las parroquias y en los arciprestados. Y bueno, pues tenemos como una serie también de proyectos que vamos a ir llevando a cabo y también un poco pues siguiendo toda la estela y todo el trabajo que ya se ha hecho, ¿no?, en nuestra diócesis, que llevamos muchísimos años, bueno, toda una historia, ¿no?, pero pues estos últimos años también pues ha trabajado muy bien en nuestra pastoral juvenil.
Vamos a la Marcha de Adviento mañana, 25 ediciones. Mañana el mensaje es, al menos, ámame tú. ¿A qué hace referencia este lema, este mensaje?
Son unas palabras que el Señor le dijo a Santa Margarita, María de Alacoque, y bueno, pues el Señor le trataba de decir, Margarita, quiero encontrar pues descanso. Hay mucha gente que quizás no me conoce y por eso no me ama. Entonces, al menos ámame tú y ayúdame, ¿no?, que a través de tu testimonio otros, aquellos que no me conocen, me puedan también amar.
¿Y qué nos vamos a encontrar mañana en la marcha de Adviento? Es en Herencia.
Es en Herencia. Mañana quedaremos todos a las 10 de la mañana en La Pedriza, en el paraje de La Pedriza, en la Copa del Agua, Herencia. Y bueno, nos juntaremos unos 400 jóvenes que hay ya inscritos. Y yo creo que el eje del día es encontrarnos con Cristo vivo, resucitado, que está entre los jóvenes y pues que quiere entregarnos su corazón, un corazón que está ardiendo por ellos. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar muchísimo. Habrá momentos también de formación. Bueno, de formación, es un coloquio con dos jóvenes influencers, que son Álvaro Quesada y Carla Restoy, y que seguramente nos van a ayudar muchísimo, porque, bueno, nos van a presentar un poco la teología del cuerpo de Juan Pablo II, y de alguna manera también son un testimonio, es decir, cómo jóvenes están viviendo la fe, lo hacen a través de las redes, la defienden, ¿no?, o la expanden con esa alegría, con esa forma de hablar. Entonces, bueno, pues sobre todo lo más importante es que nos juntamos, ¿no?, los jóvenes de nuestra diócesis.
Eso por la mañana. ¿Y por la tarde? ¿Qué plan hay por la tarde?
Una vez que comamos, que comeremos en los mercedarios, se han organizado como una serie de talleres por edades. Y bueno, pues estos talleres también un poco en la línea de la temática, pues aprenderemos, ¿no?, pues cuáles fueron las palabras, ¿no?, del corazón de Jesús, qué santos, también cómo el corazón de Jesús se hace patente y se manifiesta en los más pobres. Habrá algún testimonio de la pastoral penitenciaria, de la cárcel, de Cáritas, de la trata de blancas, ¿no?, de la prostitución, y bueno, pues también el seminario pues dará un tinte vocacional, ¿no?, el sacerdocio como corazón, ¿no?, de Cristo.
Y ya por la noche la vigilia, que ese siempre es el plato fuerte que los jóvenes esperan con mucho anhelo. No solo el encuentro, no solo esas partes de reflexión, de talleres, sino también el momento de oración, todos juntos.
Eso es. Al final yo creo que un joven busca verdad y encuentra esa verdad en rostros concretos y en todo lo que se les ofrece durante el día, pero es verdad que en la vigilia es donde nos encontramos en ese momento de oración, de corazón a corazón con Cristo vivo, ¿no?, y que está ahí, que los está esperando, que los acompaña durante todo el día, pero ahí es un momento también de diálogo, de silencio, de estar con Él, de estar con aquel que sabemos que nos ama, ¿no?, como dice Santa Teresa de Jesús. Entonces es un momento pues culmen del día.
Al menos ámame tú. 25 edición de la Marcha de Adviento. Los jóvenes que se reúnen este año en Herencia para comenzar este tiempo de Adviento con toda la intensidad del corazón. Marcos Sevilla, delegado diocesano de jóvenes, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio en El Espejo y seguro que mañana va a ser espectacular esta 25 edición. Muchísimas gracias, Marcos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y tenemos aquí en los estudios de COPE a José Miguel Beldad, que es periodista en La Tribuna. Antes estuvo en El Lanza, empieza a tener una amplia trayectoria, pero hemos querido compartir este tiempo con él en este viernes 29 de noviembre, porque firma un artículo en nuestra hoja diocesana, en la hoja diocesana con vosotros, titulado Letanías en medio de la tragedia. José Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal, cómo estás?
Y es que has compartido tiempo en Catarroja, te fuiste de voluntario a ayudar allí en la necesidad.
Sí, la verdad que, bueno, salió la oportunidad de poder ir, tanto de voluntario como para realizar... varios reportajes allí con gente de la provincia, policías, protección civil, etcétera, y la verdad que no lo dudé y estuve tanto en Catarroja como en otros pueblos de la zona.
¿Y cómo se vive, habiendo estado allí, cómo se vive la tragedia? Son dos preguntas, ¿cómo se vive la tragedia y cómo se vive la tragedia desde la fe?
Pues la verdad que yo llegué allí el lunes 4 de noviembre, Hacía 5 días que había pasado la tragedia y ya solo el panorama entrando a Valencia era claramente desolador y prácticamente de película, porque veías convoys de kilómetros enteros de luces rotatorias, de sirenas, etcétera. Y luego, pues cuando estás en sitios como Catarroja, Alfafar, Benetúser, pues es duro porque ves que hay gente que ha perdido todo, gente que ha perdido incluso familiares, amigos. Es gente que no le queda nada. El silencio, los olores, hay ciertas cosas que es muy difícil transmitir y que no se ven en fotografías, no se ven en los vídeos, y que en realidad es la que te da un poco la dimensión de lo que allí se vivió, porque los vídeos y las fotos son espectaculares, pero lo que de verdad impacta siempre al ser humano es lo que le pone el cuerpo alerta, y allí había muchas cosas que te ponían el cuerpo alerta. Y luego, desde la fe, es cierto que cuando a la gente no le queda nada, pues supongo que siempre aparece Dios, y para alguien con fe, como soy yo, que soy practicante y la fe es un pilar fundamental de mi vida, pues te vas fijando en detalles que a lo mejor otra gente no se fija. Las parroquias estaban llenas, en algunas había colchones, en otras había punto de recogida y para dar comida, ropa, etcétera. Veías banderolas de la Virgen, veías rosarios en los guantes de voluntarios, de familias, veías señoras rezando, veías tantas cosas de que Dios y, bueno, su patrona, la Virgen de los Desamparados, estaba muy, muy presente allí, que te conmovía, y sobre todo todo esto del pueblo salva al pueblo y todo esto que se ha comentado allí no ha sido más que un ejercicio de valores cristianos al máximo, porque lo que allí se veía era principalmente caridad, pero luego también se veía compasión, se veía misericordia, se veía piedad, que al final son los valores que ha enseñado la Biblia siempre, y son los valores de Jesucristo, pero que nos hemos empeñado en ponerle otros nombres como amor responsable, asertividad, empatía, cuando no dejan de ser los valores que siempre han estado ahí.
Claro. Bueno, fíjense ustedes la oportunidad, porque justamente hoy se cumple un mes. Hoy se cumple un mes de la riadas, inundaciones, gente que se queda sin nada. Y tú dices en el artículo que desde que llegaste solo te salía a rezar.
Sí, porque ves que hay tanta devastación que supera al ser humano. Y sobre todo ves una sensación también de desolación. Yo cuando entramos a Catarroja por la mañana, que sería el amanecer, las 7 y algo de la mañana, no había prácticamente nadie en las calles. Solo había un olor indescriptible y empezaba a ver los ruidos de algunas maquinarias y de los rastrillos y las palas. Entonces, en una situación así, que no puedes quizá ampararte en el ser humano, lo único que queda es hablar con Dios e intentar ponerle un mínimo de cordura a través de la fe a lo que estás viendo, porque necesitas reposarlo y necesitas que algo dentro de ti te lleve a comprenderlo, porque si no te desesperas.
Yo les invito a que lean el artículo Letanías en medio de la tragedia, porque está bien escrito, pero es que además transmite sentimientos, es conmovedor cuando dices, por ejemplo: pero luego pienso que a él lo clavaron en la cruz para redimir al mundo, que se hizo carne para que nosotros fuéramos. Vi muerte, dolor y pena. Vi cansancio, ira y resignación, claro que sí. Pero vi tanto amor que la contradicción me abrasaba.
Claro, porque a mí era... Bueno, creo que la contradicción fue lo que... Los 4 días que estuve allí fue lo que definió mi estancia allí, porque, claro, pensaba que era imposible, que al final la duda es cristiana, y los cristianos dudamos, y es así. Y más cuando ves tragedias de este tipo y ves familias que han perdido niños. Estuve con Protección Civil de Ciudad Real, por ejemplo, en la búsqueda de 2 niños que luego aparecieron a las 2 semanas. Y esos padres, esas familias, claro, no es otra cosa que contradicción. ¿Por qué Dios deja que pase esto? Pero bueno, Dios dejó que crucificaran a su hijo para que nos redimiera y nos diera la oportunidad de ser y de vivir a través de él. Entonces, creo que cuando se veía gente desconocida, voluntarios que no conocían a nadie, que subían a casas, que se metían con el lodo hasta las rodillas sin saber lo que había debajo del lodo, porque debajo del lodo podía haber cristales, pinchos, ruedas, podía haber de todo. Tuvimos algún percance, de hecho, y le daba igual porque lo único que querían era pues que esa señora tuviera sus medicinas o su comida o que pudiera pasar de un lado a otro de la calle. O sea, era una demostración de amor y de caridad constante.
Dices, vi hombres y mujeres arrodillados, besos a crucifijos y miradas al cielo. Es que esto encaja muy bien porque este domingo empieza el Adviento. Y dices, una de las noches, en la calma de mi cuerpo, recién duchado y de una cama limpia, cerré los ojos y le pedí que viniera, que estuviera. Y luego le pedí perdón, porque ¿acaso no está Dios siempre?
Claro, porque las iglesias estaban abiertas, tanto para su función habitual como para servir de refugio, para dar alimentos, comida, etcétera. Y bueno, pues es una zona de Valencia que también profesaba una fe bastante potente, porque en casi todas las casas había fotos, carteles de la Virgen, de los Desamparados, había Sagrado Corazón, había Purísimas, había muchísimas pruebas de fe. Entonces, claro, pues a veces pasaban las señoras por delante de un balcón y había una banderola de la Virgen y se arrodillaban. Y pedían, y iban a la iglesia y, claro, como la iglesia estaba llena de otras cosas, prácticamente rezaban en la puerta. Entonces, era como un... Y no sé las veces que nos dijeron que Dios os bendiga. O sea, nos dijeron muchísimas veces aquello porque... Una de las sensaciones que me traje es que Dios estaba presente y que le estaba dando fuerza y valor a mucha gente que yo creo que ni sabía que era capaz de hacer lo que estaba haciendo, tanto voluntarios como supervivientes de la tragedia. Y al llegar al hotel y sentirte cansado pero descansado, pues a mí solo me quedaba pensar que necesitaban que estuviera todos los días allí, como yo lo estaba viviendo y como lo estaba viendo, y igual que yo, otra gente con la que pude compartir la experiencia, y solo le pedía que estuviera allí todos los días, y se lo sigo pidiendo, porque un mes después hay zonas que siguen muy afectadas y que están saliendo por sus propios medios y por una capacidad de resistencia y de poder que yo creo que al final muchas veces eso solo puede ser divino.
José Miguel Beldad, periodista en La Tribuna, y que además de desarrollar su trabajo, ha estado de voluntario ayudando en el desastre en Valencia. Hoy se cumple un mes. Muchísimas gracias, José Miguel, por compartir tu escrito cargado de emoción, tu experiencia para La Hoja Diocesana con vosotros, y muchísimas gracias por estar aquí hoy en la COPE, en El Espejo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, y buen Adviento para todos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes de un grande, de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y preludio del primer domingo del Adviento, ese magnífico tiempo litúrgico que nos lleva a la celebración de la Navidad. La liturgia de este domingo nos enseña, en la carta de San Pablo a los Tesalonicenses, lo siguiente: que el Señor afiance vuestros corazones para cuando venga Cristo. Que Cristo vino a Belén lo sabemos y celebramos año a año, pero habría que reparar que esa venida a la que se refiere el apóstol no es sólo la de la fiesta entrañable de la Nochebuena, sino también su venida definitiva. Y si para lo primero nuestro corazón se hace sensible, para lo segundo debe hacerse fuerte, afianzado. Es esta, como ya hemos hablado otras veces, mala época para ver nuestra fe como el valladar imprescindible. Son demasiadas cosas, demasiado ruido, ansiedades, distracciones, ocupaciones, compromisos, ocios impuestos, los que nos agasajan y seducen, dejando nuestra fe un poco sepultada en el alma y sin apenas tiempo para cultivarla. Qué buen momento para recuperar este impulso, el Adviento, donde la palabra de Dios nos va a guiar. No dejemos pasar el momento. Es tiempo de afianzar, de recuperar y consolidar nuestras creencias y virtudes. Es este mi deseo para todos ustedes en este tiempo. Pues buenas tardes, feliz Adviento, reitero, y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Todavía nos queda el tuit del Papa, es de hace 29 minutos y dice: la espera de Dios es importante para nuestro camino de fe. Cada día el Señor nos visita, nos habla, se revela de maneras inesperadas y al final de la vida y de los tiempos vendrá. Por eso Él mismo nos exhorta a velar, a vigilar, a perseverar en la espera. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y que nosotros volveremos el próximo viernes 6 de diciembre, fiesta de San Nicolás de Bari. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hoy se cumple un mes de la Dana, de la riada mortífera, que afectó a 75 municipios de la comarca de la Huerta Sur, en Valencia.